dinero vale más.
Alcalde y exalcalde de Alcorcón se tiran los trastos a la cabeza en Twitter. A medianoche y en la red, Cascallana y Pérez se llamaron de todo, se cruzaron todo tipo de acusaciones y ya de madrugada Cascallana emplazó a Pérez a sostener eso mismo que dice ante un juez. No fue trending topic, pero ninguno de los dos quedó precisamente en muy buen lugar. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Ahora enseguida vamos a leer algunos de los mensajes que anoche se intercambiaron el socialista Enrique Cascallana, ahora senador y diputado autonómico, y David Pérez, alcalde de Alcorcón y presidente de la Federación de Municipios. Una cosa es que Twitter, lo decía ayer aquí mismo en estos micrófonos Cristina Cifuentes, una cosa es que Twitter sea una herramienta para que los políticos dialoguen con los ciudadanos y tengan además línea directa con los problemas de la calle. Y otra muy distinta, y además está acabando con esta red social, es calentarse, alentar una bronca en público durante horas y no en la escena privada, y casi lo más grave, utilizar calificativos en esta bronca como difamador, mentiroso compulsivo y terminar emplazándose en los tribunales. La sucesión de tweets es larga, ahora la vamos a repasar, pero a modo casi de reflexión, todos, periodistas, políticos, bueno, todos los que usan una red pública de este tipo deberían saber que esto no es un juguete, ni un chiste, ni tampoco es una broma. Quizá en Twitter nadie levante acta ni haya un diario de sesiones, pero también en la red los usuarios deben actuar con responsabilidad. La conversación puede ser libre, sí, pero el respeto, cuando además se ocupa un cargo público, también tiene unos límites, y de ese límite, de esos límites, no está exenta la red de los 140 caracteres. Y ojo que en la cárcel de Valdemoro el director de la prisión está buscando también a un preso tuitero. La dirección cree que hay alguien escribiendo desde el interior de la prisión. Se buscan teléfonos, se buscan ordenadores, tabletas, se busca un dispositivo con el que alguien estaría enviando mensajes en esta red. Solo saben que esta persona está en la cárcel por un delito económico, lo dicen esa red, que tiene 50 años y que camina 30 kilómetros al día por el patio. El tema se investiga. Vamos a repasar la crónica del día en Madrid. Javier Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El diputado de Izquierda Unida, Miguel Reneses, ha sido imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por un presunto delito de acoso sexual. Además, tiene que depositar una fianza de 100.000 euros. Según el diputado, se trata de una venganza política y personal contra él por parte de lo que define como sectores interesados y antagónicos. Ha pasado ya un mes desde que Antonio Beteta abandonara el gobierno regional para irse al Ministerio de Hacienda y todavía Esperanza Aguirre no ha dado con un sustituto.
Las funciones que corresponden a la Consejería de Transporte pues están perfectamente cubiertas en este momento, sin que el hecho de que no haya un responsable de la Consejería al frente nominalmente esté afectando para nada su funcionamiento, porque eso está perfectamente cubierto con las funciones que está ejerciendo el viceconsejero.
Palabras del vicepresidente Ignacio González, quien tras la reunión del Consejo de Gobierno ha anunciado que durante la segunda quincena de marzo se va a abrir el Hospital de Móstoles, el Rey Juan Carlos, que cuenta con 260 habitaciones, es el de referencia para 180.000 madrileños y está gestionado por una empresa privada. A todo esto, el sindicato médico Amits advierte que la huelga de residentes del próximo 26 de enero provocará serios problemas en los hospitales madrileños. El paro no va a tener servicios mínimos, o eso asegura Julián Esquerra.
Muchísimos de los médicos van a tener que doblar las guardias, van a tener que aumentar el número de personal de guardia, de los adjuntos, de los médicos del hospital, van a tener que posiblemente suspender algunas actividades quirúrgicas y actividades complementarias que vienen realizando siempre con algún residente, y que si no hay residente posiblemente se van a tener que suspender.
Tomás Gómez ha enviado una carta a Zapatero en la que pide amparo tras la decisión de los órganos federales del partido de rehabilitar la agrupación de Móstoles, disuelta hace casi 4 años por presuntas irregularidades. Con esa rehabilitación, sus 273 militantes podrán participar en la elección del líder del PSOE. Gómez cree que la decisión se ha tomado porque beneficia a Alfredo Pérez Rubalcaba, mientras que Eliza Besqui no está de acuerdo.
Cuando yo me refiero permanentemente a la autonomía y a la no injerencia, ya ven ustedes a qué tipo de cuestiones me refiero yo.
Yo siempre soy partidario de que cuantos más participen y cuantos más voten, muchísimo mejor. Y luego, otra segunda reflexión, esto lo hace un comité de ética y garantías federales.
Los líderes de los dos principales sindicatos madrileños y el presidente de la CEIM se han reunido esta mañana para dar impulso a un diálogo social que creen esencial para intentar acelerar la salida de la crisis. La principal tarea ha sido la de concretar temas sobre los que se van a buscar acuerdos. Arturo Fernández, Javier López, José Ricardo Martínez.
En un momento tan complicado en donde hay 5 millones de parados en España, pues el diálogo entre las partes pues es muy necesario.
Es importante que en una situación de crisis económica como la que vivimos se encuentren vías de diálogo, de negociación.
Hemos hablado de empleo y hemos hablado de la necesidad de que en pocos días seamos capaces de alcanzar un acuerdo teórico al menos sobre qué cosas podemos hacer empresarios y sindicatos para mejorar esta situación.
Esa mañana el gremio de joyeros de Madrid se ha reunido con la cúpula policial y la delegada de gobierno para analizar la situación que sufre el sector, con un 40% más de robos en el último año. El jefe superior de policía de Madrid, Alfonso Fernández, ha prometido más protección. El Tribunal Supremo ha anulado la privatización de un colegio del Álamo y mientras Comisiones, la Giner de los Ríos e Izquierda Unida exigen el cumplimiento de la ley, la comunidad asegura que realizará las modificaciones legales para que el centro continúe siendo concertado. Y aviso a navegantes y en particular a las empresas interesadas en hacerse con el contrato de la limpieza de las calles y el cuidado de los jardines de los distritos de Arganzuela, Retiro y Salamanca. El Ayuntamiento de Madrid acaba de aprobar una licitación por la que quien no cumpla con las condiciones no va a cobrar, o por lo menos va a cobrar menos. Miguel Ángel Villanueva.
Hasta ahora no se había incluido, insisto, ese criterio de pago de servicio en función de establecimiento de unos criterios de evaluación del cumplimiento de los objetivos que nos hemos marcado a la hora de licitar este.
Las calles están limpias de una vez.
Bueno, pero está muy bien, ¿no? Si están limpias, premiarán, digamos, a la empresa concesionaria, aunque solo sean estos 3 distritos, porque es un periodo piloto.
Déjame decirte una cosa, que le paguen a uno por hacer su trabajo bien, que le paguen a uno un plus, no sé.
Bueno. Gracias, Javier Torres, la información y, como siempre, el análisis también que viene con un bonus track. Área de servicio, tiempo y tráfico. Vamos en primer lugar con el tráfico. Carreteras de acceso y salida en la región. DGT, Carlos Garcinuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos complicaciones en la M40 a causa de un accidente. Retenciones desde la Peineta hasta el acceso al Parque Ferial, sentido 1. Y en sentido contrario, mal también el tramo comprendido entre Hortaleza y Coslada, sentido carretera de Valencia. No abandonamos la M40 porque también sigue las retenciones en Pozuelo, sentido A5. En cuanto a los accesos, destacamos la 2. Hay retenciones entre Canillejas y el acceso a la M30 y en la carretera de Burgos en Alcobendas, así como en la 6 entre Majadahonda y la Florida. Ya de salida hay problemas en la carretera de Valencia en Rivas, en la 5 en Móstoles y en la 6 en Majadahonda. Y en ambos sentidos también hay problemas en la carretera de Andalucía a la altura de Getafe.
Y en las calles del centro, pantallas, mucho lío, seguramente menos que ayer, ¿no? Porque no tenemos partido. Margarita Pérez, sí. Buenas tardes. Buenas
tardes, por supuesto, por la zona del Bernabéu, por el Paseo de la Castellana, por esa zona próxima, se circula bien, pero mucha atención precisamente al Paseo de la Castellana, porque ya un poquito más hacia el norte sí que van a encontrar muchos problemas. El motivo, una incidencia que se producía hace ya algunos minutos en el enlace entre el nudo norte y el nudo de Manoteras, que en ese sentido Manoteras estrecha la calzada y afecta no solamente a la salida por el Paseo de la Castellana, sino también a los conductores que se incorporan al nudo norte desde la autovía de Colmenar y desde la avenida de la Ilustración. Son los puntos más complicados. En el resto de la M30, la circulación de hora punta, más lenta en las proximidades a los puentes de la avenida de América y Ventas en sentido sur, al paso por el puente de los Franceses hasta San Pol de Mar, y si acaso destacar movimientos algo más lentos por la Gran Vía y sobre todo por la zona de la avenida de América.
Pronóstico del tiempo para las próximas horas, hasta momento, nada de lluvias. De hecho, hemos tenido otro día de sol, de temperaturas bastante altas a mediodía. Sepamos si esta situación va a continuar durante mucho más tiempo. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Cielo raso, poco nuboso en la Comunidad de Madrid durante las próximas 24 horas. No hay cambios en la situación meteorológica y no lo sabrá. Nos tememos hasta mediados de la próxima semana. Así que también el fin de semana va a ser de tiempo estable y soleado en Madrid, con los cielos poco nubosos y con temperaturas mínimas frías, en torno a los 2-3 grados bajo cero fuera del casco urbano de la zona central de la Comunidad de Madrid, mientras que a primera hora de la tarde los valores máximos, como hoy, pueden superar los 12 grados a mediodía.
Primera frase. Si viniera una escuchar un montón de sandeces, será mejor que se larguen.
Aquí escuchamos al Chollín cantando, rapeando en la ventana de Madrid. A partir de hoy nos va a contar cómo ve Madrid y, como dice además nuestro compañero Antonio Naranjo, cómo se arregla Madrid, que no es fácil. Le sumamos a nuestra nómina de opinadores, esto de tertulia no me gusta demasiado, pero bueno, a la nómina de personas que analizan cada día Madrid en esta mesa de La Ventana. Le van a escuchar en tan solo dos minutos, porque en dos minutos estamos de vuelta.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Busquen la frecuencia 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
Este año pregunte por el rebajón de Mercafiel, con descuentos de hasta el 50% en peletería. 7 octavos de lomos de bisón hembra de 2.250 a 1.780 euros. Hasta fin de existencias.
Mercafiel, la fábrica de peletería de Madrid. Carretera de Fuenlabrada Humanes, kilómetro 1,5, y carretera de Valencia, kilómetro 15, Parque Rivas.
Abierto de lunes a sábado de 10:30 a 2 y de 4:30 a 9, y domingos y festivos por la mañana. También arreglos y transformaciones y prendas a medida. El rebajón de Mercafiel, 901-100-135, mercafiel.com. Y promociones, descuentos y ventajas en Facebook. Empieza 2012 con 500 cochecitos a precio de coste. Coche trío con silla, cuco, portabebé, plástico para la lluvia y cesta. Ahora por solo 249 euros.
¡Hola, qué barato!
Y un saco de invierno de regalo.
Establecimiento Sánchez, en Parla calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
Para tu bebé, el mejor precio está en Sánchez.
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser Emprendedores. Un espacio de Ser Madrid Sur para ayudar a la pequeña y mediana empresa.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286 o a través de la web sermadridsur.com.
Gracias a vosotros por esta iniciativa que es muy buena y hace falta.
¿Y tú? ¿Eres emprendedor? Llámanos. 91-697-7286.
¿Me lo estás diciendo en serio? Totalmente en serio. Este año las rebajas del Centro Comercial Loranca vienen con premio, porque con tus compras puedes llevarte cientos de vales descuento de hasta 500 euros.
¿Dónde vas? ¿No te has terminado el café?
¡Me voy corriendo! ¡No las quiero dejar escapar! Rebajas en el Centro Comercial Loranca. ¡Corre, que vuelan!
Información, entretenimiento, deportes, educación. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Si en Worten tu dinero vale siempre más, imagínate ahora. Ya están aquí las rebajas ultramagnéticas de Worten. Es imposible resistir la atracción de los precios más bajos del mercado. Portátil Asus X54C, segunda generación, procesador Intel Core i3, 6 GB de memoria, antes 499 euros, ahora solo 449 euros. En Worten tu dinero vale más.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
Son las 7 de la tarde y 19 minutos, La Ventana de Madrid, Antonio Naranjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Ay, leche, que me suena el iPhone, perdón. Guiomar del Ser en El País, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Que me delata esto del Twitter a mí también.
Como a Esperanza Aguirre.
Sí, lo que pasa es que a mí es que me he olvidado de silenciar el teléfono, básicamente. Bueno, a ver, como os, habíamos prometido, hay gente que está claro que se va a dormir con el smartphone y se debe calentar un poco a medianoche. Hay que ver la bronca que tuvieron anoche Cascallana y David Pérez a través de la red Twitter, ¿no? Un duelo tuitero de alcalde y exalcalde que vamos a repasar ahora mismo.
Pero no es nuevo,
No, Guiomar, no es nuevo, llevan tiempo ya además enfrentándose.
Que llevan a mandoble limpio ya.
Pero es cierto que el de anoche duró un poquito más de lo habitual, el combate fue un poquito más largo. A ver, para centrar un poco todo esto y para saber qué es lo que se dijo anoche en Twitter y además hasta dónde ha llegado esa conversación que ha continuado hasta esta misma mañana, Marina Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hemos puesto a Marina a rastrear las dos líneas de tiempo de estos dos personajes políticos importantes y muy conocidos, y la verdad es que ha habido un cruce de declaraciones, digamos, bastante potente.
Bueno, ya se sabe que nunca está claro dónde puede llevar un tuit, y esta es una de esas historias porque el comentario de una usuaria hablando de la línea 10 de metro en favor de Cascallana terminó con este enfrentamiento abierto entre exalcalde y regidor de Alcorcón. La respuesta a esta tuitera viene del PP de Madrid. Recuerda que la Federación Socialista Madrileña, ahora PSM, se opuso al Metrosur en los 90. Y David Pérez añade que también se opusieron a las Vescam. Ridículo y bochornoso, dice Cascallana. Don Enrique, respétese, pide David Pérez. Y el socialista asegura que el actual alcalde no dice una verdad ni por equivocación. Aquí empieza todo, porque esta red social, Twitter, permite que las conversaciones se ramifiquen a partir de uno u otro comentario. Así que a partir de ahí se va caldeando la mente en torno a diferentes asuntos. Primer asalto, el Metrosur. Cascallana y Pérez discuten el asunto y en un momento dado Cascallana asegura que hay documentos que prueban lo que él dice. Pérez aprovecha para cambiar de tema. Hay documentos que prueban otras cosas bastante feas y están en el Tribunal de Cuentas. Cascallana le pide ejemplos, pero Pérez no parece interesado. Sería muy largo y paso. Tengo que dormir. Pero no se fueron a la cama. Segundo asalto. Pérez acusa a Cascallana de mentir sobre su sueldo en el Senado. Cascallana dice que sus ingresos son públicos y pide a Pérez que publique los suyos, tachándolo de difamador. Pérez contraataca diciendo que el sueldo de Cascallana se complementa misteriosamente con 30.000 euros en dietas. Así que el socialista aprovecha la baza. ¿30.000 euros? Pregunta. ¿No te confundirás con la Gürtel, con Boadilla? Pérez sigue a lo suyo y asegura que Cascallana publica, sí, algunas cosas, pero oculta otras. Y la tensión sigue creciendo hasta el pico máximo en este cara a cara tuitero. No voy a permitir que impunemente se trate de manchar mi imagen. Nos veremos en los tribunales. Amenaza Cascallana. Uy, qué miedito, es la respuesta de David Pérez, que en otro momento del enfrentamiento trata también de acabar con la conversación de este modo. A ver si superas tu derrota, le espeta el actual alcalde de Alcorcón, que añade: bueno, no gasto más tiempo, que yo sí que tengo que gestionar un ayuntamiento.
Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal, y eso que lo hemos resumido, pero entre cruces de usuario, respuestas, la situación era, digamos, la conversación era bastante bastante tensa. Quiero sumar esta charla, si me permitís, a Izaskun Pérez, que es la responsable de medios sociales de cadenaser.com. Izaskun, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Ella nos va a ayudar también a saber un poco más de qué debe hacer o qué puede hacer un político y hasta dónde puede cruzar una línea roja del respeto, y sobre todo ya con vosotros, tanto con Antonio como con Guiomar, vamos a analizar también si lo han hecho o no, si en este caso se han pasado un poquito de la raya. Antonio, a ver.
Bueno, yo...
Tú que eres tuitero además, experto y activo.
Mucho. Lo que me gustaría es, al margen del ruido, saber los datos ciertos. Es decir, me parece que sería muy legítimo que el señor Cascallana tuviese unas dietas por estar en el Senado, y yo no lo veo reprochable, pero me gustaría que lo contestara. Y me gustaría también saber, al margen de las formas que te pueden gustar o no del alcalde de Alcorcón, si es o no cierto que esa ciudad, por lo demás muy valiosa de la Comunidad de Madrid, tiene una deuda de 600 millones de euros, ¿no? Todo eso me parece que son el fuego, el humo. Es, bueno, pues el tipo de discusión que yo, que efectivamente soy activo en las redes sociales y que me parece fenomenal que no haya demasiados intermediarios entre las personas que debaten y la opinión pública, yo no voy a poner ninguna pega en ese sentido, la verdad.
Uh-huh. Guiomar, ¿es el ámbito o no es el ámbito? Es decir, porque es cierto que en el fondo todo lo que se está metiendo en esos mensajes de 140 caracteres, a ver, ahí hay acusaciones muy graves, y como dice Antonio, y en esto sí estoy de acuerdo, Antonio, contigo, que se demuestre si realmente las acusaciones, tanto de un lado como de otro, son ciertas, y si lo son, pues en fin, si tiene que haber responsabilidades penales o tiene que dilucidarse todo esto en unos tribunales, pues adelante, me parece estupendo, pero no sé si es la mejor de las imágenes las que transmiten en este caso dos políticos poniéndose en evidencia con mensajes de este tipo.
Es una cuestión de estilo personal. O sea, yo me imagino qué pasaría, o si esos dos señores serían capaces de decirse estas cosas a la cara en la calle, en un pleno municipal o en cualquier otro espacio público. O sea, no sé si deben de pensar que esto es un SMS o algo así de ámbito más reducido, ¿no? Pero que ya ha pasado. O sea, hay casos de políticos que efectivamente hablan entre sí como si nadie les viera, y yo creo que hay que dar normalidad a las redes, pero precisamente para comportarse como uno se tiene que comportar en la vida pública.
No, normalidad sí, ¿no? Pero esto... pero está claro, Izaskun, también te transmito a ti la cuestión, hablar en Twitter o mantener una conversación de ese tipo en Twitter sería el equivalente a mantener a gritos una conversación en un bar, ¿no?
Sí, o hacerlo en un pleno o hacerlo en cualquier otro sitio. Lo que hay que ver es si ellos son conscientes de que todo lo que se están diciendo es público y las repercusiones que eso puede tener.
Sí, Guiomar, en cualquier caso, aquí además se suma, lo ha contado Marina, la conversación, se entremezclan también los usuarios que van calentando el ambiente, retuiteando o reenviando esos mensajes, esa bronca a otros usuarios, y eso, a su vez, la nube cada vez se va haciendo más grande.
Sí, en esta ocasión ha habido además como más público, claro, y más hooligans alrededor, ¿no? Y ya decía antes que no es la primera vez que estos señores están a mandoble limpio a través de Twitter. Yo, de verdad, es una cuestión básicamente de estilo. Si lo que decía antes Antonio, si resulta que hay una irregularidad o hay una deuda inasumible o algo que denunciar, que se denuncie, que se ponga sobre el papel y que se acuda a donde haya que acudir. Pero este vaivén a lo pimpinela, yo creo que no les beneficia a ellos en su imagen pública, ni creo que sea edificante desde el punto de vista de lo que se espera de un político en la red social. Luego también está el otro sector de políticos que dicen buenos días, qué bien, me voy al pleno o me voy a la cama, que tampoco sé si es lo adecuado para una cuenta de un político en Twitter, pero quizá un término medio que nos permita visualizar a los usuarios la función pública de, pues con un poquito más de nivel, pues sí sería de agradecer.
Yo en esta última parte no estoy nada de acuerdo. Yo creo que cualquiera que intente entender el fenómeno de las redes sociales sabe perfectamente que la manera de comunicarse es muy distinta, que las barreras y los umbrales del dolor, por decirlo de alguna forma, son otros, y que me parece que además es estupendo que sea así. Yo no creo que, en cuanto a las formas, dado que es una red social, en Twitter son distintas, haya que reprocharles nada. Le reprocho mucho más a la gente que utiliza las redes sociales como una mera herramienta comercial, como el Guadiana, que aparece y desaparece en función de intereses políticos, sino las personas que son sinceras y espontáneas en un soporte que, no nos olvidemos, no es el mismo que un medio de comunicación normal, no es el mismo que un pleno, y por tanto yo creo que tiene otras reglas. Con todos los respetos para mis compañeros de mesa, no nos pongamos muy puritanos con esto, porque la mayoría de la gente lo que quiere es poder comunicarse así con los responsables políticos, con los periodistas o entre los propios ciudadanos. No les reprochemos que ellos hagan exactamente lo mismo que hace el ciudadano común, porque me parece que les espantamos, ¿no? A mí esto me parece muy sano, insistiendo en que lo relevante, y más en un momento en el que se pone en tela de juicio cómo se ha gestionado el dinero público en las comunidades autónomas, en el Estado y, en fin, en toda esta panoplia administrativa que hay en España, que me gusta llamar Chiringuistán porque no se me ocurre otra forma de llamarla. En fin, es mi opinión nada más.
Vale.
En un momento en el que, perdona Javier, se acumulan deudas y déficit que están provocando que la gente pague impuestos no para mantener los servicios sociales y el estado de bienestar, sino para tapar agujeros de este tipo de políticos.
Y Zas, con una última cuestión y te dejamos ya trabajar libremente en las redes sociales de cadenaser.com. Supongo que algunos partidos tienen códigos, digamos, de buena conducta, manuales para poder enviar o transmitir a sus políticos para que sigan, digamos, un comportamiento más o menos normal en las redes sociales. En cualquier manual da la impresión de que esta conversación no estaría admitida, ¿no?
Pues yo no veo por qué no tenga que estar admitida. O sea, simplemente es, o sea, mientras guardes las formas, seas educado, des datos reales, a mí no me parece mal que se haga.
Bueno, pues gracias Izaskun por venir esta tarde con nosotros a La Ventana de Madrid.
Un placer.
Y amigos tuiteros, os voy a presentar a otro que también sabe bastante de esto.
Primera frase. Si vinieron a escuchar un montón.
Chayín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Ha cambiado esto mucho?
Pues sí, la verdad es que está todo mucho más bonito, si eso es posible.
Le hemos pasado a una mano de pintura blanca, lo hemos acentuado un poquito y nos ha quedado bastante
sí,
bien. El estudio ha quedado bastante bien.
Para 10 años de obra sí ha quedado.
Bueno, Chollín se incorpora desde esta tarde con nosotros a La Ventana de Madrid, su visión particular de Madrid, que ya en otros tiempos, en los tiempos del foro, contamos con ella y además pues nos parecía muy destacada y nos apetecía además recuperarla, y después de muchos meses, esto ha sido peor que un parto, Chollín, al fin te vemos aquí otra vez sentado. Has escuchado, ¿no?, lo de la polémica,
sí,
esta tuitera.
Claro.
¿Qué te parece a ti?
Hombre, yo lo que creo es que, a pesar de lo que diga la Constitución, no en todos somos todos iguales. Hay gente que tiene más bueno, que sus palabras tienen más repercusión y sus actos que otros, ¿no? Un ciudadano perfectamente anónimo, pues es más sencillo que pueda expresarse y contar un poco lo que le apetezca sin pararse a pensar qué repercusiones va a tener eso, ¿no? Pero si tú tienes un poquito de nombre, si representas algo, representas a alguien, sí que tienes que tener más cuidado con esto de las redes sociales, porque se te calientan los dedos y puedes terminar poniendo algo que haga mal a ti como persona, pero también a lo que representas.
Tú, por ejemplo, que tienes un montón de seguidores, cada vez que le vas a dar al botón de enviar, te lo piensas tres veces.
Sí, porque yo creo que no, pues, no
se. ¿Has borrado entrar. Muchos mensajes? No, todos hemos borrado mensajes.
Yo no. Bueno, de los que voy a escribir yo, sí, por supuesto. Eso que vas a escribir y luego borras, por supuesto. Sobre todo los que te calientan, ¿no? Yo creo que ahí es donde se demuestra un poquito, o donde tienes que mostrar un poquito tu madurez. No sé si de eso de lo que se tiene que hablar aquí, ¿no? Pero. Porque a mí me ha ocurrido, ¿no? Porque no todos los mensajes que te envían, evidentemente, son agradables. Y hay muchas veces que te dan ganas de entrar al trapo, pero. En realidad no debes, porque no debes en el sentido de que no ganas nada. 140 caracteres no te dan para explicar nada, eso para empezar. Uh-huh. Y lo que hace es frustrarte porque, claro, no puedes contar todo lo que quieres y puedes terminar dando una imagen que no se corresponde con la realidad. Y en el caso este de representantes políticos, como los dos son, en eso en concreto no creo que se dé una buena lección. Es como si se pusieran a hacerlo básicamente lo mismo a gritos en medio de la Gran Vía, ¿no? Porque están mostrándole al público un comportamiento que no es ejemplar. Y al fin y al cabo ellos se supone que están ahí para ser ejemplares.
Bueno, aquí sabes que somos todos bastante civilizados. Sí. Siéntete cómodo, no. Y bueno, Antonio le tenemos controlado, ¿eh? No te preocupes. Que...
No, sí, Chojín y yo ya hemos estado.
Sí, hemos coincidido, sí.
Sí, muchas veces en el pasado, sí.
Bueno, pues juntos todos iremos analizando la actualidad de Madrid. Hoy hay una noticia esta misma tarde, además, una decisión judicial bastante llamativa. Seguro que la habéis leído. La Sala de lo Civil y Penal del Superior de Justicia de Madrid ha imputado a un diputado autonómico de Izquierda Unida, Miguel Reneses, también secretario de Organización de Izquierda Unida, le acusan como presunto autor de un delito de acoso sexual. Le imponen una fianza de 100.000 euros. Bueno, el tribunal observa indicios razonables de presunto acoso sexual por parte de Reneses a raíz de una denuncia de una compañera de partido y concejala del Ayuntamiento de Fuenlabrada. El diputado de Izquierda Unida, de momento, lo que ha hecho, guarda silencio, pero sí ha enviado un comunicado escrito a los medios, ha rechazado estas acusaciones. Y luego nos ha llamado mucho la atención, porque queríamos contar en este programa con la versión de Izquierda Unida, con alguien de la dirección de Izquierda Unida, que supongo que algo tendrá que decir, porque además es una coalición que habitualmente es muy activa a la hora de pedir explicaciones al resto de formaciones cuando se produce un caso de este tipo o cualquier otro tipo de caso. Bueno, pues en este caso ha sido imposible, de verdad, y lo hemos intentado por activa y por pasiva, y levantando muchos teléfonos, prácticamente todos los teléfonos posibles, y no ha habido forma de contactar con nadie de Izquierda Unida o que nadie quisiera dar la cara en público para explicar este asunto. Tampoco creo que tenga mayor dificultad el tema. En fin, las preguntas son un poco obvias si la coalición va a tomar algún tipo de medida disciplinaria o no contra esta persona, pero la cuestión es que lo que tenemos sobre la mesa es una imputación en el caso de Izquierda Unida, que alguien dirá algún tipo de explicación.
Yo es que además conozco bien la trayectoria de Miguel Reneses, ¿no? Y me parece que llueve sobre mojado. Compartiendo la certeza de que la presunción de inocencia es básica en el ámbito jurídico, creo que también se pueden hacer reflexiones políticas, y estas reflexiones políticas pues no son las mismas cuando te pillan una vez con el carrito de lado que cuando te pillan cinco, ¿no? Entonces Miguel Reneses también es una persona que vivió una polémica política muy seria cuando se le reprochó que viajara en un viaje oficial de la Comunidad de Madrid a la que se llevó a su compañera sentimental, cargando el coste de esos viajes en el erario público. Uh-huh. Además es la persona que apareció siempre en todas las tejemanejes y problemas internos que han hecho que un partido tan respetabilísimo como Izquierda Unida haya cometido algunas tropelías en el ámbito madrileño, como por ejemplo el haber cambiado a mitad de partido a las personas que se presentaron como candidatos en sus elecciones madrileñas. Es decir, es una persona que está siempre en los pasillos de Izquierda Unida, que además tiene un currículo polémico, cuando menos, y que ahora además es imputado por una cosa tan fea como esta. Como mínimo, él, de una manera pública, y su partido, de una manera igual de pública, deberían dar las mismas explicaciones que, con razón, siempre le piden a todo el mundo. Porque esto de la gente que tiene dos varas de medir y que aplica un umbral para unos y que en ellos siempre es mucho más bajo, me parece muy, muy, muy lamentable, ¿no?
Uh-huh. Guiomar, no sé si vosotros habéis conseguido hablar con él o no ahí en el periódico, pero vamos, no sé si habéis obtenido alguna respuesta más allá de Izquierda Unida o también habéis obtenido el silencio.
Sí, hemos hablado con él. Él atribuye todo esto a una operación política contra él, con motivaciones oscuras. Literalmente lo que dice es que se hace por intereses políticos relacionados con las listas electorales para la Comunidad de Madrid. No sé para qué listas, a qué listas se refiere, si son las elecciones autonómicas, hay tiempo de sobra por delante. Bueno, en general lo atribuye a eso, a una vendetta interna. Uh-huh. Yo, tratándose de una cuestión de acoso sexual, pues efectivamente hay que la justicia actúe, por supuesto, y trataría sobre todo de apartarme en todo caso de la actividad. O sea, también es cierto que esto forma parte en teoría de la vida privada de un señor que comete las barbaridades que cada uno sea capaz de cometer. En este caso no tiene una incidencia directa sobre su vida pública, ¿no? O sea, este señor, por los motivos que sea, ha incurrido en una conducta que alguien considera que podría ser delictiva.
Pero sí ha habido casos similares en otros partidos políticos y, por ejemplo, bueno, pues se han reclamado determinadas actuaciones o que se abandonara el cargo de manera inmediata. Es decir, esto sí ha ocurrido, este debate sí ha ocurrido y además ha estado presente en infinidad de
con él. Solo una cosa, con el exdirector general de Telemadrid, Manuel Soriano, la propia Izquierda Unida, y creo que era razonable, pidió cosas y dijo cosas que ahora que su compañero, el afectado, parece no tener que decir, ¿no?
Bueno, yo lo que creo es que con esto hay que tener mucho cuidado. Estamos en una época en el que la lucha contra todo este tipo de acciones pues es muy activa y tiene que serlo así. Y aun entendiendo que es cierto que puede existir una denuncia que pues, que no sea falsa y se puede demostrar que efectivamente el hombre este es inocente, aquí también es, yo creo, importante o interesante pedir un comportamiento ejemplar a los representantes públicos, a la gente que ostenta cargos, porque con esto no se tiene que jugar. Es cierto que la presunción de inocencia es lo primero, pero no lo es menos que en casos como este es entendible que ante la duda se pueda apartar a alguien de su cargo, por lo menos momentáneamente, hasta que efectivamente la justicia termine demostrando que eso que se ha dicho, pues esa acusación era falsa.
Salvo, y voy a ponerme yo de acusado, ¿no? A mí me acusan de algo así, y no me parecería justo que me retiraran de mis funciones solo por una acusación, mientras, en fin, pese sobre mí la presunción de inocencia. Ahora bien, yo estaría aquí sentado ahora mismo, y en todos los medios, y compareciendo en público, para por lo menos intentar transmitir una idea bien distinta de la que transmite una persona que se esconde, cuyo partido también se esconde, y que en el mejor de los casos, según ha contado Guiomar, apela a unas luchas internas que además no precisa, ¿no? Yo no soy de tirar la pira del fuego a nadie mientras no se demuestre que es culpable, pero creo que en el viaje del juicio de la opinión pública va incluido que se den explicaciones y que se intenta transmitir algo que, desde luego, que el señor Renés, es que insisto, yo he sobremojado, no ha transmitido.
Yo estoy de acuerdo que ante una acusación de ser falsa, evidentemente la indignación te tiene que hacer eso, ¿no? Salir a los medios, hablar, y eso, todo ese tipo de cosas. Pero insisto, en este caso en concreto, no en el que nos ocupa, sino en general, lo que tiene que ver con la discriminación a la mujer, la violencia de género, el acoso sexual, sería yo el que voluntariamente me apartaría, daría esas explicaciones, esperaría a que todo se solucionara y después, pero por un ejercicio simplemente de limpieza, de claridad.
Sí,
de
sobre todo porque también es una forma de actuar, sí. actuando de manera personal.
No, pero Javier, entonces cualquier mujer, sí, que me acuse a mí de acoso sexual o de violencia de género tiene el poder inmenso de que, sin demostrar nada, sin tener ninguna carga de prueba, me aparte. No.
Aquí hay una imputación ya por parte de un juez que ve indicios, quiero decir. Esto no es una simple presentación de una denuncia, hay un paso más.
Sí, lo que decía el Chollí, no tanto por lo de la imputación, que evidentemente eleva desde luego el listón de exigencias y de responsabilidades.
Claro, me refería, claro.
A ver, os voy a preguntar una cosa. ¿Alguno de vosotros ha pasado ya la gripe o no?
Ay, yo no, yo es que lo de... No hay...
bien, ¿no?
A mí no me afectan los virus.
¿Os vacunáis? Guiomar, ¿tú te vacunas cada
yo
año?
Yo ¿no? empecé el año trastabillada, sin voz. Estuve la primera semana del
acuerdo,
año con no sé si era una gripe o un catarro atravesado, pero no sé, yo ya doy por satisfecha mi cuota de gripe de este año.
Vamos a escuchar al consejero Laschetti hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, hablando precisamente de la gripe que ya está aquí.
La única diferencia con respecto a otros años ha sido que ha generado un mayor número de ingresos hospitalarios de personas mayores. Y en efecto, pues eso ha afectado a las urgencias la semana pasada, sin que en ningún momento haya habido ni muchísimo menos una situación de colapso. Y no lo digo yo, lo dice la Sociedad Científica Madrileña de Médicos de Urgencias, entidad absolutamente independiente, y que emitió un comunicado precisamente a finales de la semana pasada.
Colapso no, ha dicho el consejero, pero catarros por ahí parece que hay bastantes. La gripe ya es madrileña. Julio Zarco, presidente de la Asociación Española de Médicos de Atención Primaria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, ¿tenemos más incidencias este año en Madrid de lo habitual o no?
No, realmente el comportamiento de la gripe este año está siendo bastante similar a años anteriores. Lo que ocurre es que se ha posiblemente condensado un poco más en el tiempo y efectivamente la apariencia externa es que parece externamente que hay una mayor incidencia, pero el comportamiento prácticamente es exactamente igual.
Pero ha llegado más tarde, estamos todavía en fechas, vamos a tener todavía, nos quedan semanas complicadas con esto de la gripe, ¿o no?
Sí, posiblemente ha llegado un poco más tarde porque efectivamente los virus de la gripe, igual que los virus del catarro u otros virus, lógicamente están condicionados su virulencia por los cambios climáticos y evidentemente hemos estado con una primavera, digamos, prolongada y lógicamente el frío pues ha caído de manera brusca y evidentemente pues ha llegado un poquito más tarde. Y en las próximas, posiblemente en las próximas semanas, pues el pico de gripe seguirá aumentando un poquito más, con una pendiente no tan rápida, sino un poquito más en meseta, y tendrá un comportamiento previsiblemente exactamente igual que el resto de los años.
A ver, comprenda nuestro desconocimiento técnico y sobre todo médico. Sabemos que la gripe cada año muta. Nosotros hablamos durante mucho tiempo, durante muchos meses, de la famosa gripe A. Estamos entiendo ya con otra combinación de caracteres, ¿no?, este año.
Sí, efectivamente, pero sigue existiendo también gripe A. Es decir, el año pasado también hubo gripe A y todos los años existen gripe A. Y la cantidad de gripe A que puede existir este año es exactamente igual que la del año anterior o incluso prácticamente igual que años anteriores. Efectivamente, el virus de la gripe, igual que otros virus, tienen la posibilidad de mutar y cambiar ligeramente su apariencia, digamos, externa. Los síntomas que produce, lógicamente, son iguales, pero por eso las vacunas de la gripe, que es muy importante que toda persona, sobre todo las de riesgo, la gente mayor, la gente que tiene enfermedades crónicas, que tiene procesos oncológicos, de cáncer, etcétera, tienen que ponérsela. Todas las personas que tienen que vacunarse, lógicamente, tienen una protección porque las vacunas son mixtas y tienen, lógicamente, para varios distintos tipos de virus. Y, por lo tanto, es importante la prevención con la vacunación. Que, por cierto, si me permite un segundo, ¿sí?, debo decir que, efectivamente, existen más ingresos de ancianos porque también se está detectando, sobre todo este año, que ha habido una ligera disminución en la vacunación. Es decir, la población...
Somos un poquito más despreocupados ahora.
Sí, exacto, un poquito más despreocupados. Entonces, evidentemente, se han puesto menos la vacuna y, desgraciadamente, eso tiene la incidencia de que, sobre todo en las personas mayores, con un sistema inmunológico más complicado, más bajito, pues lógicamente pues tiene una mayor incidencia.
Lo que pasa es que hay mucha gente que se ha vacunado, que nos hemos vacunado en los últimos años, en ocasiones la reacción es tan terrible, es decir, en los 3, 4 o 5 días posteriores a la vacunación la reacción es tal que a veces que casi uno prefiere pasar la gripe, seguramente que es mucho peor pasar la gripe.
Hombre, cuando uno digamos compara que la reacción, lógicamente, se produce un pequeñito pico de fiebre, un poco de malestar, digamos como una especie de catarro atenuado durante un día o dos, comparado con lo que es una gripe, y no debemos equivocar la gripe con el catarro, porque evidentemente el catarro todo el mundo sabe lo que es, pero la gripe es una sensación terrible de dolor generalizado, de angustia, vómitos, diarrea en muchos casos, es decir, no hay que equivocar una cosa con otra, pues evidentemente a veces es preferible tener el brazo hinchado, que te duela, que tengas un día unas cuantas décimas y que realmente, pues a lo mejor, bueno, en dos días se te ha quitado comparado con lo que es una gripe real.
Una última cuestión, que nos preocupa además especialmente a los madrileños este año. ¿Llueve nada, cero? Es decir, ha llovido muy poquito en los últimos días, un poquito el lunes y tal, pero vamos, una cosa fugaz totalmente. ¿Esto de las condiciones meteorológicas, el que sea un año tan seco, también contribuye o no?
Sí, contribuye mucho, no solamente en lo que es el ecosistema virológico, es decir, en los gérmenes, en los virus que están lógicamente en el ambiente, sino que también condiciona, digamos, la propia ecología humana, es decir, la humedad y la consistencia y el cómo se encuentran los bronquios, los pulmones, el sistema respiratorio. Evidentemente, con un tiempo de esta suerte, con el frío, sin llover, con un alto nivel de contaminación atmosférica, pues lógicamente los alérgicos están peor con sus vías respiratorias. Las personas que tienen enfermedades respiratorias como bronquitis crónica, asma, etcétera, tienen sus vías respiratorias muchísimo peor y por lo tanto están mucho más predispuestas y son mucho más vulnerables a que lógicamente los virus que ya existen en el medio ambiente puedan afectarles, sin lugar a dudas.
Julio Zarco, presidente de la Asociación Española de Médicos de Atención Primaria, muchas gracias.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Venga, hasta luego. Hay mucha gente por ahí por la calle que dice tengo una gripe terrible, lo que tienen es un catarrazo de cuidado y además como estos días hace sol por la mañana, a mediodía, incluso llega a hacer, hoy no, pero ha habido días de temperaturas medianamente altas, luego llega la tarde-noche y pilla resfriado seguro.
Paseando al perro, cuando sacas como gallardón la basura a altas horas de la noche.
Es verdad, ¿no? Es verdad, sí. Es verdad, el exalcalde se le ve mucho por la zona de Alonso Martínez sacando a su perra.
Yo creo que los periodistas y los raperos no tenemos, ¿verdad?, gripe.
Yo tengo
los virus
que
no nos quieren.
Que yo no sé diferenciar entre una gripe y un catarro o estar pachuchito o con ganas de cariños.
Hablando de, lo segundo.
Hablando de gente pachucha, nos he preguntado por lo del PSOE y no me resisto. Va a ser un titular, ¿de acuerdo? Va a ser un titular porque además tenemos congresillo, congreso, carta Exacto. de Tomás Gómez a Zapatero. En fin, creo que vamos a tener muchos días por delante para ir contando este asunto que de momento, más allá de pues ese rifirrafe, ese problema interno, esa división que tienen bastante profunda en el seno del Partido Socialista de Madrid. Al margen de eso, bueno, pues yo creo que todavía la cuestión, sobre todo la cuestión Móstoles, está muy focalizada en un municipio muy pequeñito, pero da la impresión, intuimos, que tanto el congresillo como lo que viene va a estar bastante, bastante movido. Os voy a pedir un titular y de verdad que nos marchamos con esto.
Yo, pues lo que digo
pero
es...
Pero breve, 140 caracteres.
Si el secretario general
de Twitter hoy.
El secretario general del PSM quiere ir de campeón de la participación de los militantes. Es impresentable que haya tenido 4 años suspendida una agrupación en Móstoles y que ahora se queje de que les dejen participar. También es impresentable que Ferraz solo se acuerde de Móstoles y de los derechos de los militantes cuando le viene bien, tal vez, que voten al candidato que ellos quieren.
Guiomar.
Sí, volviendo al origen y de este debate, a la ejemplaridad, yo creo que ni una cosa ni otra es ejemplar. O sea, efectivamente, que una agrupación como la de Móstoles lleve 4 años en estado de congelación no tiene sentido, pero tampoco tiene sentido que ahora nos dé a todos un arrebato participativo justamente cuando estamos a las puertas de un congreso que probablemente ya está sacando lo mejor del género humano, ¿no? Mm-hmm.
Yo lo que creo es que, bueno, he escuchado a los dos precandidatos decir que una de las ideas de esta especie de reinvención que quieren hacer del PSOE es hacer que la gente se sienta cercana al partido, y es muy difícil que nadie se sienta cercano a un partido que ven que efectivamente está fracturado y en el que se inventan, parece, problemas, riñas, y que airean, ¿no?, y mandan cartas a papá para que le solucione los problemas, ¿no?
Muy mal. Eso tiene un rap, ¿eh?
Sí, lo tiene.
Esto no sé si te lo puedo pedir o no, pero esto habría que trabajarlo. Esto lo vamos a trabajar. Antonio, Chollín, Guiomar, gracias por venir esta tarde. Es jueves, gracias. Así que tenemos After Work. 2 minutos de pausa y enseguida estamos de vuelta.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Nosotros entendemos sus problemas. Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Después de 30 años, el mejor precio solo te lo puede dar el número 1.
¿Quién se piensa?
Establecimiento Sánchez. Mejoran cualquier precio en coches, cunas y productos para bebés.
Establecimiento Sánchez, en Parla calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6.5.
Para tu bebé, el mejor precio está en Sánchez.
Ahora la radio se toca, se pulsa, se desliza. Ser Madrid Sur en la palma de tu mano. Descárgate gratis la aplicación desde el App Store de Apple y disfrutarás en tu iPhone, iPad y iPod Touch de la radio en directo. Las noticias del sur de Madrid, los audios y vídeos de actualidad, tus programas locales y regionales a la carta. Ser Madrid Sur 94.4 FM. Estés donde estés, escucha con nosotros la vida.
¿Me lo estás diciendo en serio?
Totalmente en serio. Este año las rebajas del Centro Comercial Loranca vienen con premio, porque con tus compras puedes llevarte cientos de vales descuento de hasta 500 euros.
¿Dónde vas? ¿No te has terminado el café?
¡Me voy corriendo! ¿No las quiero dejar escapar?
Rebajas en el Centro Comercial Loranca. ¡Corre, que vuelan!
Este año pregunta por el rebajón de Mercapiel, con descuentos de hasta el 70% en prendas de colección de esta temporada. Cazadoras de cuero de cordero por 89, 69 y hasta incluso por 39 euros.
Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. Carretera de Fuenlabrada Humanes, kilómetro 1 y medio, y carretera de Valencia, kilómetro 15, Parque Rivas.
Abierto de lunes a sábado de 10 y media a 2 y de 4 y media a 9, y domingos y festivos por la mañana. También arreglos y transformaciones y prendas a medida. Liquidación de stock en Mercapiel. 901-100-135, mercapiel.com, y promociones, descuentos y ventajas en Facebook.
Información, entretenimiento, deportes, educación. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Si en Worten tu dinero vale siempre más, imagínate ahora. Ya están aquí las rebajas ultramagnéticas de Worten. Es imposible resistir la atracción de los precios más bajos del mercado. Portátil Asus X54C segunda generación, procesador Intel Core i3, 6 GB de memoria, antes 499 euros, ahora solo 449 euros. En Worten tu dinero vale más.
Desde la dehesa de Sanse, practicando deporte y escuchando La Ventana de Madrid.
Corriendo por el Parque del Ejido y escuchando La Ventana de Madrid.
De ruta por La Pedriza y escuchando La Ventana de Madrid.
Cadena SER, todo lo que pasa en Madrid.
La buena noticia es que la señora de Parla hoy, con esta temperatura, no está escuchando La Ventana de Madrid desde la playa de Parla. Javier Jiménez Vaz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
María Lama, hola.
Hola, buenas tardes.
Purificación Beltrán, bienvenida.
Buenas tardes.
Ya la hemos recuperado, sí. Vamos a empezar, María, con música.
Sí, y seguro que sabéis quién es esta chica que canta. ¿A que sí?
Hombre, claro. Javier Casal lo sabe.
Sí, ¿verdad?
Exacto,
sí lo sabes, Casal. Lo que pasa es que no caes en la cuenta, porque habitualmente no la escuchamos cantar y no la escuchamos en inglés. Es la actriz Lluvia Rojo, la Pili de Cuéntame, a la que además de ver esta noche en la 1 en la serie, podremos ver con su grupo No Band for Lluvia esta noche en Madrid. Tienen ya su primer disco, se llama Dead End, y esta canción People es una de las que contiene, y seguro que es una de las que van a tocar a partir de las 9 y media en la sala Siroco. 10 euros cuesta la entrada, y además una iniciativa muy curiosa han hecho para este concierto: dejarán entrar gratis a 125 parados. Enseñando la tarjeta del paro, no pagas en el concierto.
Lo decíamos antes, la semana pasada nos abandonó porque hizo algo muy raro en ella, que es irse de vacaciones.
Oh.
Hoy Puri viene acompañada de esta sintonía.
Cuando ya no sirven las palabras, cuando se ha rajado.
Es Whisky Barato, que es un tema de Fiti Fiti Ballis, que a partir de ahora, y con tu permiso, con el vuestro, después de la era cochifrito, y antes y después, es la sintonía de los bares que voy a ir cazando cada semana para el after work. He decidido que voy a ir de los sitios con estética gafapasta, que estoy cansada, con la gente con la camisa de leñador, las músicas estas que no entiendes. ¿No os parece? Ya nos,
bueno, yo no tengo nada en contra de las camisas de leñador, ¿eh?
Perdona, pero hoy no llevas ninguna, ¿no? Pero,
no,
pues, digo,
no,
porque la última vez que hablé de tu camisa...
Me he puesto una camisa.
Hoy va formalito, ¿eh?
Bueno, que os voy a hablar de un bar que se llama el Bar La Tropicana. Está en la cuesta de San Vicente 28, es un bar con futbolín. Fuera del bar hay una pizarra que pone bien claro: caña bien tirada, un euro.
¿Olé?
Tapas a destacar, alioli. No me mires así, alioli. Jamón con tomate, alitas de pollo y bocadillos, todos a 2,50. Así que si tenéis hambre como yo, a La Tropicana todos.
Te quiero tanto. Al final de todo lo que...
¿Spotify o no?
Whisky Barato, se encuentra fácilmente.
Esta noche la pongo, ¿vale? Más música para pasar la noche bailando en Madrid.
Bueno, esto a lo mejor sería un poquito gafapasta para ti, Puri, no lo sé. Otra vez letra en inglés. Estos cuatro chicos son portugueses, se llaman The Gift, son unos veteranos, llevan 18 años de carrera y esta noche repiten a las 10 y media porque ya actuaron anoche en el Teatro Lara. El día 23 se publica en España Primavera, que es algo así como la cara B de su disco Explode. Llegan a Madrid procedentes de Canadá y también del Rock in Rio de Río de Janeiro. 14 euros es lo que cuesta la entrada para el concierto de esta noche.
Hacer un cambio además importante de estilo.
Esto ya es otra cosa.
Todas esas figuras
que desfilen por estas hojas desabridas, unas habrán muerto, otras están ya transformadas y el pueblo es otro completamente distinto.
Música y versos que suenan a uno de los grandes, que suenan a Lorca, ¿no, Javier?
Sí, porque no todo van a ser bares de gafapasta ni concierto, entonces
oye,
yo
Lorca,
os llevo...
Lorca a lo mejor hoy en día llevaría gafas de pasta.
Bueno, no sé, yo no...
Yo no quiero entrar en ese
un poquito,
debate,
¿no? Pero no demasiado. Bueno, pues los versos que estábamos escuchando son Los sueños de mi prima Aurelia, la última obra de Federico García Lorca. Una obra que no llegó a finalizar porque, bueno, le mataron antes de poder hacerlo. Y ahora llega al teatro en una versión muy especial, llega a La Abadía. Un texto en el que el autor vuelve a su infancia y en el que hay múltiples resonancias autobiográficas. Entre los personajes aparece el niño Federico. En este montaje hay música en directo y en él ha tomado como eje la prima Aurelia, pero juega con otros textos y evoca los últimos meses de la vida del poeta. Se representa, como os he dicho, en el Teatro de la Abadía desde hoy y hasta el próximo 29 de enero.
Serán como el andamio donde anidarán mis ideas de niño fundidas.
Tenemos por ahí una música intrigante, la tenemos por ahí, ¿sí? A ver. Ahí estamos. Una exposición.
Claro, o sea, del teatro ahora os llevo una exposición y además que es
a
de
ver,
lo más
¿qué
curioso.
Preguntas tienes? O sea, claro que es intrigante, claro que... ¿No?
Pero esta no es una exposición soviética, ¿eh? Esta es sobre la obra... Es sobre la obra de Gregor Schneider. Se llama Punto Muerto y en ella se invita al visitante a que recorra un inmenso sistema de tuberías y pase por salas oscuras. Me parece que es lo mejor para después del concierto. Está en el Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles hasta el 28 de febrero y es totalmente gratuita.
Estamos escuchando el asfalto, que es un tema de Nacho Mastreta, que recomiendo que a las 9:30 actúa en Clamores. La entrada cuesta 10 euros y es una música intrigante, pues os decía antes.
Uh-huh. Nos vamos a marchar sin intrigas. Además que llega ahora 25, primero La Cartera y luego Ángels Barceló. Así
¿cómo
que...
te suena La Tropicana? ¿Vamos o no? Yo me apunto, Curi.
Venga, va. Javier, mójate.
Venga, voy.
Nos marchamos. A las 7, mañana más. Mañana es viernes, adiós.
Buenas tardes. El IBEX 35 ha superado hoy los 8.600 puntos en una jornada en la que los inversores han contado con noticias para todos los gustos. Parece que se han dejado llevar por la información más positiva para la economía española. La más destacada es la de que el Estado ha vuelto a tener éxito al pedir dinero prestado con la subasta de deuda pública. Ha conseguido 6.600 millones de euros, 2.000 millones más de lo previsto y a un tipo de interés más bajo en las obligaciones a 5, 7 y 10 años. Y el IBEX ha cerrado con importantes ganancias, Rafa Bernardo.
El selectivo español ha ganado un 2,1% y ha avanzado hasta los 8.603 enteros, según Infobolsa, con protagonismo para dos valores que han acabado jornada por encima del 6%. Bankinter, 6,7% e IEG, 6,2%. También avances destacados han presentado los dos grandes bancos. Santander ha sumado un 5% y BBVA 4,8%. Por su parte, Telefónica ha sumado un 1,6% y Iberdrola un 1,4% y Repsol pierde 7 décimas. En el resto de Europa también subidas que van del 0,6%, que se ha notado Londres, al 2,4% que ha ganado Milán. En Estados Unidos el Dow Jones gana ahora 3 décimas. De otros mercados, la prima de riesgo ha subido ligeramente respecto al cierre de las bolsas de ayer, marca 338 puntos básicos. Del petróleo, el barril de crudo Brent está a $110. De divisas, un euro se cambia por un dólar con 29 centavos.
Todo eso en un día en el que la agencia italiana ANSA asegura que el borrador del documento que va a publicar el Fondo Monetario Internacional la semana que viene augura recesión para España este año y el que viene. Prevé una caída del 1,7% del PIB en 2012 y del 0,3% en 2013. Se trata de una revisión de sus perspectivas económicas mundiales. Por otro lado, la agencia de calificación de riesgo Fitch ha confirmado que tiene previsto rebajar a finales de enero la nota de la solvencia de varios países de la zona euro. Hay 6 estados que la entidad mantiene con una perspectiva negativa: España, Italia, Bélgica, Eslovenia, Chipre e Irlanda. Fitch disminuirá la calificación de la mayoría de esos países en 1 o 2 escalones.
La empresa.
Las acciones de Kodak dejan de cotizar en la bolsa de Nueva York tras declararse en quiebra.
La compañía estadounidense de productos fotográficos Eastman Kodak ha solicitado la declaración del estado de quiebra voluntaria. Con este paso se protege de las exigencias de sus acreedores mientras prepara un plan de saneamiento. La empresa pionera, fundada en 1888 y propietaria de más de 1 millar de patentes de la industria fotográfica, pretende así sanear su posición económica tanto en Estados Unidos como en el exterior, también rentabilizar sus derechos de propiedad intelectual no estratégico y concentrar sus esfuerzos en las líneas de negocio más rentables.
Es todo, continúa al hacer.
Cartera de negocios.